Sí, una pregunta antes de que empecemos. En general, esa práctica no se anuncia. De hecho, era largo tiempo en Tíbet, era la transmisión de la práctica era secreta, ¿no? Porque si uno no tiene una base bastante estable de conocimiento, es fácil malentender lo que está pasando. Si la otra persona es practicante budista y va a entender lo que quiere decir, yo no veo daños en esto, pero me parece que es posible que la otra persona se pudiera sentir como que uno tiene pena o que es como así. Se puede sentir más bajo, quizás. Así que tú tendrías que averiguar con la situación. También lo hacemos para personas que no conocemos, ¿no? Y en ese caso, claro que no se comparte la información. En general, en la vida perdimos muchas oportunidades de practicar compasión. No nos faltan sufrimiento, no solo en esta vida, sino en nuestro alrededor. Todos los tipos de dolores, de sufrimiento que nosotros experimentamos dentro de una vida, aunque no sabemos, estamos rodeados de personas experimentando exactamente lo mismo, ¿no? Falta o esta oportunidad perdida, es importante que nos preguntamos por qué no tomamos las oportunidades que hay. Cuando vemos sufrimiento, ¿por qué muchas veces las permitimos pasar? Vemos personas deambulantes todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué es que no nos mueve la compasión en ese momento, ¿no? Y una posibilidad, cada uno de nosotros tiene que preguntarnos cuando nos damos cuenta que perdimos una oportunidad, ¿por qué? ¿No? ¿Qué nos... what held us back?
¿Qué nos impide?
¿Qué nos impida? ¿Qué nos aguanta de conectar? Y una posibilidad que es miedo. Tenemos miedo o que no vamos a poder hacer lo que la persona necesita, o tenemos miedo si hacemos un poquito vamos a tener que hacer mucho más si nos involucramos, ¿no? A veces hay un miedo que nos vamos a como coger la misma enfermedad de sufrimiento, ¿no? A veces eso surge, aun si no es lógico. Un comentario que hizo su santidad el Dalai Lama, que era interesante en ese contexto, dijo que muchas veces cuando está en su hogar en la India, que muchas personas vienen buscando una audiencia, un contacto con él, que tiene enfermedades terminales, sí, que tomaron todas las otras opciones y quedaron así en búsqueda de otros medios de sanarse, y que le visitan mucha gente de sida, de cáncer, de otras enfermedades terminales, y ellos van, dijo él, con la expectativa de un milagro o que él los va a bendecir y curarlos por su mano o no sé qué. Y él dijo que él no tiene el poder de curar por mano, de unilateralmente sanar las personas. Pero él dijo que, sin embargo, a él le parece que muchas veces, aunque no los cura, salen satisfechos de su presencia. Y él dijo que cuando es así, a él le parece que él sé que el único que ofreció era de estar presente con ellos en su dolor. ¿No? De estar presente con ellos. ¿No? Que muchas veces una persona que sufre solo quiere tener ese contacto humano, que una otra persona no nega su sufrimiento, ¿no? No trata de disminuirlo con palabras, ni trata de corregirlo inmediatamente, porque eso a veces aumenta también el sufrimiento, ¿no? Solo que esta persona con experimenta, reconoce y comparte esa experiencia con la otra persona, ¿no? Y que solo esto, si nosotros pudiéramos cultivar la capacidad solo de reconocer y estar presente con la otra persona, tomar la mano y si sentir lo que ellos sienten, estar con ellos, no rechazar por miedo de también sufrir, no friquear buscando una solución, ¿no? Sino que sí, estás sufriendo. Sí. ¿No? De estar, ¿no? Con la persona en su dolor. Esto ya estamos ofreciendo algo, ¿no? Y perdimos muchas oportunidades de hacer esto por falta de reconocer que su dolor tiene el mismo peso, pero también por falta de sentirnos involucrados en las experiencias de los otros, ¿no? Por ese ego que se aísla, ¿no? Se aísla en los momentos cuando quiere rechazar y se apega en los momentos cuando se quiere acercar. Así, creando por ese tirar y empujar, creando todos los ciclos de sufrimiento, ¿no? Tratando de crear felicidad, creando causas de sufrimiento. Y tratando de evitar sufrimiento por crear más causas, ¿no? La vida de Buda, había una mujer que había perdido su hijo, su único hijo, y se puso loca. No pudo aceptar que su hijo querido había fallecido, y entró en una locura completa. Estaba caminando, deambulando, sin vestido, ¿cómo se dice?
Desnuda,
con un cadáver en los brazos. Y era situación terrible. Las personas no la pudieron quitarse del niño, ¿no? Era caso muy terrible. Y ella así caminaba, deambulaba. Y en ese momento, ella se acercó al lugar donde estaba el Buda. y su séquito, la gente del pueblo, la quería parar para que esta mujer desnuda, loca, con un cadáver, no se acerca a ese ser sagrado, ¿no? Pero el Buda, cuando a lo lejos la vio, dijeron que no, permita que se acerca, venga, que venga. Ella se acercaba y él, entendiendo su situación, la dijo a ella, y aquí vemos sus métodos hábiles, le dijo a ella, tú quieres resucitar tu niño, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y él dijo, bueno, yo tengo la cura. Pero yo necesito un ingrediente. Y yo, sí, 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 ¿qué es? Lo voy a buscar. Y él dijo, necesito para curarlo, necesito una semilla de mostaza de una casa, de un hogar, donde, una familia donde nadie había fallecido. De esa familia. Me traes esa semilla de mostaza y te curo el niño. Ella va saliendo, ¿no? Entra a una casa. Necesito semilla de mostaza. Sí, 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 tenemos. Querían darle para que se vaya, ¿no? Ah, pero ella no. Pero aquí, en esa familia, había fallecido alguien en el pasado. Y dicen, pues sí, claro que sí. Mi papá falleció hace 8 años, mi abuela antes. Y, pues no. Y otra casa. Y en cada familia, pasando por el pueblo, y esa mujer era inteligente dentro de su desesperación. Y no tenía que pasar por todas las casas antes de haber tocado todas las puertas, se dio cuenta. Ok. Yo no soy la única. Eso pasa. Por todos lados. Ok. Y en ese momento, ella no se sentía tan aislada en su dolor, ¿no? El Buda creó una situación cuando ella tenía que ver que no estaba aislada en su sufrimiento, en su dolor, ¿no? Pero por desgracia, cuando nosotros sufrimos, no tenemos alguien que crea esta sabiduría. Nosotros lo tenemos que acordarnos nosotros mismos, ¿no? Que lo que sea, el sufrimiento que sea en nuestra vida, lo compartimos, ¿no? No podemos encontrar o imaginar un sufrimiento humano que sería solo para nosotros, ¿no? Cuando tenía 8 años, qué egoísta, estaba jugando con otros niños en Nueva York con un juego que nosotros inventamos, y nosotros estábamos corriendo, y estaba un como vacant plot, un solar vacío de ladrillos y cristal y desechos, y corriendo por esto me caí y tenía una herida bastante dolorosa, y tenía 8 años, empezaba a llorar, pero y era doloroso, terrible, malo. Pero miraba a la pierna y vi el hueso, el blanco del hueso de la rodilla. Era bastante serio. Yo tenía que reempezar a caminar. No pude caminar por un tiempo después. Estaba bastante serio. Pero lo que me como puso era el componente mental, que veo mi hueso. Y mis padres siempre se make fun of Se burlaban de mí, que empezaba a gritar, ¡Why me! ¡Why me! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Que, no sé por qué. Que en ese momento uno se siente tan importante que le pasó a mí. ¡Mí! ¿Por qué mí? Pero eso es lo que, la manera en que nosotros aumentamos nuestro sufrimiento por sentirnos aislados, solitarios, y como si fuéramos, como el ego fuera nosotros, mi yo, era escogido por una persecución personal y especial, ¿no? Y aún en esos como momentos triviales, que me caí, me herí. Millones, ¿en qué familia no hay un niño que se había caído y se hirió?
Hirió.
No, no hay. Pero en este momento el ego está. Y así nosotros, esos, está divertido en una nene de 8 años, pero nosotros repetimos esa misma como exageración en el drama de nuestra vida, pero también nos causamos mucho dolor por no utilizar esa experiencia en vez de aumentar el dolor por ese sentido de persecución, ¿no? Lo utilizamos que en ese momento yo me conecto, ¿no?, con el corazón de dolor de otros seres, ¿no?, que yo sé que ellos experimenten, ¿no? Y en ese momento, pero nosotros tenemos que tener esa base, esa sabiduría que reconoce, los otros son exactamente los iguales como yo, ¿no?, que no quieren esos sufrimientos. Y los sufrimientos caen en la vida como lluvia, ¿no? Y cada forma de sufrimiento comparto. No es mío, ¿no? Aún los sufrimientos no son míos, ¿no? La manera de cambiar esa, como esa reacción habitual, ordinaria, es de restar del formulario el ego, ¿no? Si con el ego, cuando el ego es ese sentido falso de yo, de mi yo, cuando mi yo se pone muy grande, yo soy aquí al centro y los sufrimientos de los otros son mucho más lejos, triviales, y nosotros no conectamos por medio de esto, ¿no? Una vez soltamos el yo, nuestro yo, vemos que nosotros existimos en un red, donde en lo cual cada persona es un nodo, ¿no? Un nodo.
Un nudo.
Un nudo. Un nódulo. ¿Dónde están los IT managers, Alfredo? Nodo. Nodo, ajá. Un nodo en una red, ¿sí? ¿Una red o...?
Es nudo.
Nudo.
¿Qué es? ¿Una red de...?
A network.
¿O una red del web?
No, a web.
Okay,
el web.
Nodo.
Ok. Vamos a pelear durante la clase de compasión. Nudo, nudo, no, nudo.
Y yo dije que es nudo.
Vemos, así somos. Hay que reír de uno mismo en esos momentos. Pero si podríamos abrir la perspectiva y tratar de cultivar una conciencia que cada persona aquí es un centro, ¿no? Cada persona aquí. Así funcionan los nodos y nudos, ¿no? Igualdad. que como yo veo a la otra persona como distante, ella ve a mí como pequeño, como distante, ¿no? Y nosotros sabemos que en nuestro caso no es correcto porque nuestras experiencias son vívidas, ¿no? Tienen esfuerzo, ¿no? Son poderosas las experiencias como que tenemos. Aún las pequeñas son claras, vívidas, ¿no? Sobrevivimos. We undergo, we sobrepasamos. Sobrellegamos.
Llevamos.
Experimentamos, ¿no? Y ese cambio de perspectiva nos crea una base muy estable de aguantar nuestro sufrimiento y de no temer los sufrimientos de los otros, ¿no? Y la práctica de igualar y intercambiar empieza por una contemplación en la igualdad, utilizando todos los conceptos que tocamos, y luego si uno está haciendo esa práctica luego del retiro en tu casa individualmente, empieza por esa contemplación en la igualdad, y luego uno, para reforzar la energía de la práctica, uno contempla las desventajas de atesorar al suyo y se acuerda de todo lo que conlleva atesorar a otros, ¿no? Y luego de esa contemplación uno está listo a empezar la práctica en sí de intercambiar. Y vamos a tomar otro descanso de 10 minutos y hacemos una sesión en que vamos a practicar la meditación de igualar.